La misma técnica que tú y yo usamos para lograr nuestros objetivos en este mundo es la misma que Dios Creador usa para lograr los suyos. Ahora escucha estas palabras de Milton, en el poema de William Blake, cuando entró en su sombra, en sí mismo, en su ser real e inmortal, se les apareció a quienes moran en la inmortalidad como alguien que duerme en un lecho de oro. Pero para sí mismo parecía un vagabundo perdido en la noche lúgubre, libro 1, PLT 15. Un abandono total del ser a la sombra, y en esa sombra duerme y sueña su patrón predeterminado hasta que se convierte en realidad. Así que en su poema llamado Europa, que es una profecía, no tiene nada que ver con Europa tal como tú y yo la entendemos, es una profecía, y trata sobre ti, trata sobre el hombre. En esta profecía dijo, cuando desperté, no sabía que había dormido y 1800 años habían pasado como si nunca hubieran existido. Ahora bien, no lo dice en primera persona, pues hablo desde la experiencia, lo contó en forma de historia y usa un nombre llamado Enitarmon, que es una emanación. Pues bien, tu sueño, tu deseo es una emanación. Deseas ser, y lo nombras, eso es una emanación de ti. Es una imagen, y él llama a todos a entrar en la imagen y habitarla, ocuparla, darle vida. Así que Enitarmon es la emanación de los y los es imaginación. Los tiene la semejanza del Señor, todo es imaginación. Entonces entra en la imagen y permanece en ella, y la sueña. Cuando se vuelve real, despierta sin darse cuenta de que había dormido. Luego menciona que transcurrieron 1800 años. En mi caso, diría que 1959 años pasaron volando como si no hubieran existido, y no tenía idea de que yo mismo había entrado en esa imagen y la había hecho real. Y así, entré en mi sombra. Estaba enamorado de la imagen que proyectaba y por eso entré en mi sombra. Para aquellos que están en la inmortalidad y contemplan la muerte, pues yo entré en la muerte, la sombra estaba muerta, les parecía que yo dormía en un lecho de oro, pero para mí mismo parecía un vagabundo perdido en la noche lúgubre. Pero mantuve la visión divina en tiempos de tribulación y seguí soñando que yo era Neville, y ni por un instante me aparté de ella, no me aparté de ella. Entonces, finalmente, desperté y no sabía que había dormido, y sin embargo, 1959 años habían pasado volando como si no hubieran existido. Así que Blake nos dice que en ese mismo principio todos estábamos unidos a él en una muerte como la suya, todos nosotros, y entonces escuchamos la historia. Porque, esta sombra de la que habla, debo entrar en mi sombra, justo en ella. La llama imagen en un pasaje, la llama sombra en otro, pero una sombra es una representación, ya sea en pintura o en teatro, en distinción de la realidad retratada. Así que en las Escrituras, cuando Pablo les dice a los Gálatas, oh, Gálatas insensatos. ¿Quién los ha embrujado, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Solo les pregunto esto, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley, o por oír con fe? ¿Son tan insensatos? ¿Habiendo comenzado por el Espíritu, terminan ahora por la carne? Gal 3:1. ¿Verlo como una especie de pequeño drama externo? Escucharon una historia, la historia más fantástica imaginable, y se les llama a entrar en esa historia como el personaje central y permanecer en ella hasta que se exteriorice. Así que, Él nos predestinó en amor para ser hijos suyos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, Efesios 1:5. Bueno, aquí está su imagen y Él entra en su imagen. Ahora bien, nos dice que lo hace a través de Jesucristo, y Jesucristo es el modelo. Si me paro aquí ahora y concibo una escena, primero que nada, sé lo que quiero. Habiendo decidido lo que quiero, construyo una escena que, si la escena fuera cierta, implicaría que tengo lo que quiero. Así que esa escena se convierte ahora en el modelo. Debe desarrollarse. Bueno, cuando se desarrolla, he logrado lo que realmente quiero. No es la escena, es mi objetivo. Así que ahora concebiré una escena que, si fuera cierta, me diría que soy el hombre que quiero ser, que lo he logrado. Así que Jesucristo es el modelo. Él dijo, me ha revelado el propósito, es decir, el misterio de su voluntad, según el propósito que se propuso en Cristo para la plenitud de los tiempos, Efesios 1:9. Pues bien, Jesucristo es el modelo, es el plan. Si pudiera entrar en mi sombra, mi imagen, y hacerla real de tal manera que yo sea ella y seamos uno, entonces este patrón debe desarrollarse. El patrón es, despertaré. Lo llamarán resurrección, y no sabré que he dormido, y 1800 años, 2000 años o 3000 años habrán pasado como si no hubieran existido. Entonces, ¿cuánto tiempo lleva? Porque todos éramos uno, reunidos en un momento. Si he sido unido a Él en una muerte semejante a la suya, ciertamente también lo seré en una resurrección semejante a la suya, Romanos 6:5. Así nos dice Blake, en su propio caso, en el siglo XVIII, pues escribió estas palabras en el año 1794, que es casi el final del siglo XVIII, y dijo, Enitarmón despertó. Eso es Blake diciéndote que Él es Enitarmón, Él es la emanación, Él es la sombra. Dios entró en él y se identificó con su sombra, con su imagen. Luego nos dice, la imagen despertó, Enitarmón despertó y no sabía que había dormido. Usó lo femenino porque la emanación siempre es femenina, Eva salió de Adán. Así que siempre es lo femenino, la radiación, lo que deseo. Yo, siendo hombre, deseo a esa mujer. Bueno, la mujer podría ser una casa, podría ser un negocio, podría ser dinero, podría ser cualquier cosa, mi emanación. Ahora soy el hombre que desea poseerla, pero ahora debo dejarlo todo y convertirme en uno con ella hasta que seamos uno. Dejarlo todo y aferrarme a mi emanación hasta que seamos uno. Pero para realmente hacerla uno debo entrar en ella, así que entro en mi sombra. Cuando estoy en ella, no soy consciente del hecho de que alguna vez fui algo más que esto de lo que ahora soy parte. Soy parte del ser, y lo llamo Neville. Así que entro y represento el papel. Luego despierto y no sabía que había dormido y 1959 años huyeron como si no hubieran existido. Bueno, en este mundo de César podría tomar una hora, podría tomar un día, podría tomar una semana, un mes. Pero entraré en la imagen y haré allí lo que Dios en la fundación del tiempo hizo para crearme a mí mismo. Porque, cuando desperté en la tumba, no sabía que había dormido. No supe ni por un momento que siquiera me habían colocado allí. Aquí me encuentro en una tumba, y aquí me encuentro despierto en una tumba, y totalmente inconsciente del hecho de que alguna vez estuve en esa tumba, alguna vez en ese sepulcro. Desperté, bueno, ¿quién despertó? Dije, estoy despierto, bueno, ese es su nombre. Él amó tanto su imagen, que entró en la imagen y se hizo uno con la imagen. Así que en este libro de Milton se nos dice que él entró en su sombra, y cuando entró en su sombra, entonces se apareció a los inmortales como alguien que duerme, durmiendo en un lecho de oro. Pero no para sí mismo era un vagabundo, solo un vagabundo perdido en la noche lúgubre. Bueno, ¿acaso no es esa la historia de todos en este mundo? Está perdido, está confundido. Pero es fiel a una imagen. Bueno, ¿qué imagen? Eres fiel a la imagen de que eres rey, que eres Han, que eres David, llámala como quieras. Eres fiel a esa imagen. ¿Quién es fiel a ella? Dios. ¿Por qué? Porque estás diciendo, yo soy John, yo soy rey, yo soy Natalie. Ese es Dios siendo fiel a la imagen. Se enamoró de su imagen y entró en ella. Ahora, soy la imagen del ser del que me enamoré, que es mi emanación, mi imagen, mi sombra. Y le he sido fiel. Muchas veces me sentí un vagabundo en la noche lúgubre, confundido. ¿A dónde iría a buscar un dólar? ¿A dónde iría, bueno, a dónde iría para hacer algo, completamente perdido en esta noche lúgubre? Pero aquellos que contemplan la muerte me vieron como alguien dormido en un lecho de oro, porque conocían el propósito de mi entrada en el estado de sueño, y no sabían lo que estoy experimentando en ese estado de sueño. Ahora, aplico la misma técnica aquí en este mundo, y me encuentro con la imagen de la que estoy enamorado. Estoy enamorado del ser que soy. Bueno, podrías decir, qué tontería. Te han enseñado a amar más a los demás, cuando, déjame decirte, es imposible que un pensamiento superior a sí mismo lo sepa. No dejes que nadie te diga que ama a alguien más que a sí mismo, no lo hacen. No lo hacen. Es imposible que un pensamiento superior a sí mismo lo sepa, y, por lo tanto, te encuentras en una imagen. Estás en una imagen. Sí, quieres compañía, quieres seguridad, quieres todas esas cosas que pertenecen a esa imagen de la que estás enamorado, y has entrado en esa imagen. Por eso estás vivo en este mundo, porque tú, el ser vivo, entraste en la imagen y la convertiste en un ser vivo. La vas a transformar en un espíritu dador de vida porque tú eres un espíritu dador de vida, el ser que realmente eres. Ahora bien, en este mundo, un hombre se siente y desea tener éxito en los negocios. Si lo lograra, traza un patrón que, de ser cierto, implicaría que tiene éxito en los negocios. Lo planifica todo, luego se sumerge en esa imagen y se cree un gran éxito mucho antes de que nada en el mundo lo confirme. No tiene motivos para creer y persistir en esa imagen, pero debe persistir en ella, al igual que tú y yo persistimos en la imagen de que yo soy Neville, tú eres Han, tú eres Ray, tú eres John, y así sucesivamente. Debemos persistir en esa imagen de que somos exitosos y eso es lo que queremos hacer realidad en nuestro mundo, tal como yo he persistido en la imagen de que soy Neville. Llegará el día en que despertarás a un mundo donde expresarás el éxito que deseabas y en el que te sumergiste creyendo serlo, tal como persististe en la imagen creyendo ser lo que eres ahora. Así pues, entró en la imagen. Al entrar en ella, el mismo, su ser real e inmortal, era para quienes moran en la inmortalidad como alguien que duerme en un lecho de oro, pero para sí mismo parecía un vagabundo perdido en la noche más oscura. Y llegará el día en que despertará y no sabrá que había dormido, y reflexionará que transcurrieron entre 1800 y 2000 años como si nunca hubieran existido. Así que la misma técnica que Dios usó para convertirse en mí, porque se enamoró de su imagen y entró directamente en ella. Su nombre es para siempre yo soy, y yo sé que soy, así que él está ocupando su imagen, y eso fue lo que lo intrigó y entró en ella. Bueno, para entrar en ella tuvo que soñar que él es Neville, tuvo que hacerlo. Dios mismo se acostó dentro de mí para dormir, y mientras dormía tuvo un sueño, y le tomó 1959 años soñar. Luego despertó y no supo que había dormido. Luego, habiendo descubierto que está en una tumba y en esa tumba pasó 1959 años y no supo que había dormido. Reflexionando, fue como si no hubiera sido, todo el tiempo se desvaneció entonces. Logró su objetivo era despertar consciente del hecho de que él era a quien amaba. Ya no eran dos, eran uno. En ese lapso, derribó todas las barreras que lo separaban, él y su imagen, Efesios 2:14. Ya no se trata de él y su imagen, él es Neville. Y esa es la historia. Esa es la historia de todo el vasto mundo que estamos a punto de celebrar en una semana aproximadamente. Este es Dios despertando en el hombre, así que el hombre está despertando como Dios, y lo llamamos Navidad. Esto no es la encarnación. La encarnación es cuando entró en su imagen, cuando entró en su sombra y convirtió la sombra en un ser viviente. En el caso de Blake, tomaría 1800 años. Entonces te preguntas, ¿por qué a este le tomó 2000 y a otro solo 1000, cada uno en su propio orden? ¿Hasta qué punto estoy perdido en creer que realmente soy el hombre que quiero ser? ¿Cuánto tiempo debería tomarme ser el éxito, si eso es lo que quiero en este mundo, juzgado según los estándares humanos? Bueno, ¿hasta qué punto puedo persuadirme de que lo soy? Porque todo el vasto mundo es mi sueño proyectado. Entonces, ¿hasta qué punto puedo realmente entrar, con qué intensidad hacerme creer que realmente soy el hombre que antes de entrar en ese estado solo deseaba? Pero ahora debo olvidar por completo que solo era un deseo serlo y caminar en este estado salvaje, salvaje, como si lo fuera. Porque así fue como Dios se convirtió en mí. Entonces, en 1959 años, despertó sin saber que había dormido. Sin embargo, hace muchos años tuve una premonición en la que, en una visión, lo oí decir, me acosté dentro de ti para dormir, y mientras dormía, soñé un sueño. Eso fue simplemente un presagio del fin, cuando predeterminó un plan, que se llama Jesucristo. Jesucristo es el plan de redención, que consiste en, primero despiertas, y ese despertar es una resurrección. Te levantas dentro de la misma tumba en la que Dios mismo entró. Bueno, estabas muerto y, por lo tanto, eras la tumba. Eres solo una sombra no tiene vida, y Él entra en la sombra y la vivifica con su entrada. Así que Dios mismo entra por la puerta de la muerte, que es su sombra, su imagen, y se acuesta en la tumba de esa imagen en visiones de la eternidad hasta que despierta, Blake. Entonces, despierta, oh Señor. Despierta. ¿Por qué nos desechas para siempre? Salmo 44 minutos y 23 segundos, y entonces el Señor despierta. Cuando el Señor despierta, se une a aquello de lo que se enamoró. Se enamoró de ser tú, individualmente, y cuando despierta, tú eres Dios. Y esa es la Navidad, ese es el hombre convirtiéndose en Dios. La encarnación fue cuando Dios se hizo hombre, cuando se enamoró de su imagen. Así que Blake afirma todo en ese momento en el tiempo cuando el tiempo estaba dividido de entre A, C y de C. Todo comenzó allí en la extraña y maravillosa visión de Blake, y en su caso Dios tardó 1800 años en despertar, y en mi caso, 1959 años, y en otro caso, bueno, diferente. Así que la Biblia te dice cada uno en su propio orden. Ahora, si este orden estaba predeterminado, porque nos predestinó en amor. Eso es lo que se nos dice en Efesios, nos predestinó en amor para ser hijos suyos por medio de Jesucristo, según el propósito de su voluntad, 1:5. Bueno, el mismo Dios que sueña en mí es el Dios que sueña en ti. Entonces, ¿es realmente un orden en el que no pude haber despertado antes de 1959? Dejo eso en suspenso. Solo sé que ese fue el año en el que despertó y no sabía que había dormido. Porque cuando desperté no sabía que me había quedado dormido allí. No tenía la más mínima idea de que había dormido, pero yo sabía que estaba despertando y despertando y despertando, y finalmente estaba completamente despierto, y no sabía que había dormido. Ciertamente no en ese cráneo, ciertamente no allí, y me preguntaba quién me había puesto allí. Entonces, cuando emergí del área donde me había quedado dormido, era Dios emergiendo, porque el simbolismo que me rodeó momentos después es el simbolismo que revela el nacimiento de Dios. Así que Dios nació justo después de despertar, nació en una región superior de su ser. ¿Quién nació? Bueno, se había identificado tanto con lo que amaba, que fue ese ser amado el que fue elevado y nació, pero era Dios. Así que aquí, Él está enamorado de su imagen, enamorado de su sombra, y la imagen y la sombra, el reflejo en el agua o en un espejo, está muerta, no tiene vida. Pero Él la ama tanto que entra en esa sombra, y allí sueña que está. Siendo un espíritu dador de vida, primero la anima, así que la sombra se vuelve real, y parece tan sólidamente real en este mundo. Y así aquí viaja y camina por ahí y todo es su sueño. Un día, cuando se complete y Él sea verdaderamente lo que ama y lo que cree ser, entonces tendrá un patrón por el cual sabrá que llegó al final que ha predeterminado. El primer segmento de ese patrón es despertar. El despertar es su resurrección, ahora es designado Hijo de Dios en poder a través de su resurrección de entre los muertos. Luego viene su descubrimiento, que estableció al principio, de que Él es el Padre que entró en esa sombra. Si Él es un padre, debe haber un hijo. Y entonces el hijo lo llama padre, ahora sabe quién es. Luego viene un tercero, su ascenso como una serpiente de fuego, pero no puede preceder a la división de sí mismo en dos, ese es su sacrificio por este maravilloso logro. Y es su sangre la que está en la base, y él y esa sangre son uno, y ascienden como una serpiente de fuego. Luego viene la santificación final de la paloma, y la paloma desciende sobre él y lo asfixia con amor, porque ha logrado lo que se había propuesto. Así que le tomó 1800 años en el caso de Blake, como afirma en Europa, y en mi caso 1959. ¿Qué importa? Cuando despiertas es como si no hubiera existido. Así que no podemos medir, podemos medir en el mundo de César la duración del tiempo. Pero el final seguía siendo el maravilloso sueño que resultó en la realización de lo que él quería en este mundo. Así que hacemos lo mismo en el mundo de César, quieres ser y lo nombras. Un gran artista, si fueras un gran artista, ¿serías aclamado? ¿Deseas eso? Bueno, trazas el plan como Dios trazó el plan al que llamó Cristo Jesús. Porque Él lo estableció en ti como un plan para la plenitud de los tiempos, y el plan se llama Cristo Jesús. No hay otro plan que te lleve de vuelta al ser que realmente eres, que es Dios Padre. No hay otro plan. Aquí tendrás múltiples planes que implicarían que eres lo que quieres ser. Ahora bien, si quiero serlo, y le pongo nombre, entonces, planifico algo que me indique que realmente lo he logrado. Si lo planifico, cuando eso se concrete, sabré que ha funcionado. Y entonces entro en la sombra que concebí y camino por la tierra. Y otros pueden verme soñando en un diván dorado, pero para mí mismo, puedo parecerme un vagabundo, preguntándome de dónde vendrá el próximo dólar mientras sigo fiel a mi visión, manteniendo la visión divina en tiempos de tribulación. Así que, caminando sin dinero en mis bolsillos, sin nada en el banco, sin comida, sigo caminando fiel a la visión y estoy en mi sombra. Entonces despertaré porque una sombra tomará realidad. Cuando tome realidad, me parecerá como si no hubiera pasado el tiempo. Olvidaré por completo todos los horrores de traer esto al mundo. Porque ella está de parto mientras lo lleva, y los dolores están ahí, pero después de que nace el niño olvida, en su alegría, todo lo que pasó. Así el hombre olvida por completo. Ahora bien, la misma técnica que Dios usó para traernos a la existencia y hacernos reales es la misma que tú y yo usamos para crear algo aquí. Si el espectador, dijo Blake, pudiera entrar en la imagen en su imaginación, acercándose a ella en el carro de fuego de su pensamiento contemplativo, si pudiera hacer amigo y compañero de una de estas imágenes, entonces sabría que resucitaría de la tumba, entonces se encontraría con su Señor en el aire y entonces sería feliz, visión del juicio final, páginas 82 a 84. Pero enfatiza la importancia de entrar en la imagen, y entrar en la imagen es lo que Dios hizo para darnos vida. Él quiere que seamos más que vivos, quiere que seamos como Él, un espíritu dador de vida. Así que al final trazó el patrón que nos convertiría en espíritus dadores de vida, que es el mismo. Entonces, aunque somos el Hijo de Dios y Dios Padre son uno. Así que realmente somos Dios cuando cumplimos plenamente el patrón que Él predeterminó. Porque Él continuará con el sueño, por horrible que sea, hasta que llegue ese patrón. Cuando ese patrón surge y Él lo atraviesa y nosotros también, entonces la barrera entre ambos se derriba por completo, y nosotros somos Él. Así que esto es lo que significa la Navidad para nosotros. La celebraremos como algo que sucedió, algo externo, y eso no es la Navidad. Debe suceder en nuestro interior. La Navidad es simplemente esa serie de eventos que comienzan con la resurrección, donde Él despierta, Dios despierta, dentro de la tumba del hombre, porque el hombre era la muerte, la sombra en la que entró. Y un día despierta y no sabe que ha dormido. Entonces, encontrándose sepultado, su deseo es salir. Y para Dios todo es posible, y Dios es poder infinito, así que empuja lo que aparentemente es un sello irrompible, y éste se rompe y rueda, y Él sale. Pues Él estaba sellado en la tumba y nunca podría levantarse y salir, pero sale porque es poder infinito. Entonces, el simbolismo que había predeterminado debe estar ahí para probarlo. Y si no está ahí, entonces todas las visiones relacionadas con Él son presagios. Prefiguraciones, que simplemente, de nuevo, una definición de sombra, una representación en forma pictórica en una pintura o en forma de drama, en completa distinción de la realidad retratada. Pero un presagio es lo que estás detrás de eso, porque esto es lo que habías predeterminado al principio y te estás acercando a medida que lo presagias. Y entonces, de repente, coincides con la visión real tal como Él la había predeterminado. Eso se nos da de la forma más hermosa en los evangelios. Ahora bien, los evangelios, hay cuatro, pero encontramos en Juan, y la fecha más temprana de Juan ningún erudito la sitúa antes de finales del siglo I, pero la mayoría la sitúa en el año 150 después de Cristo. Bueno, eso era reescribir la historia, pues tenía todos los demás en los que basarse. Luego elimina por completo la historia de una genealogía, porque no es algo terrenal. Elimina por completo el nacimiento virginal, que no se menciona en Juan, y este es el último de los evangelios. Sí enfatiza la necesidad y la parte esencial de renacer. No te dice cómo se hace, pero sí usa una palabra que significa que tiene que ser de arriba, anotín. Así que debes nacer y nacer no de abajo, del vientre, sino de arriba, eso es esencial. Debes levantarte como una serpiente de fuego de la misma manera que la serpiente se levantó en el desierto con Moisés, JN 3:14. Así que él expone estos hechos que son esenciales para este patrón, el hombre del patrón. Afirma que Dios mismo se convirtió en lo que eres, porque usa la palabra verbo para referirse a Dios. Dijo, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, JN 1:1. Ahora bien, el verbo se hizo carne y habitó en nosotros, 1:14. Así que Dios se hizo carne y eso es la encarnación. Bueno, tú eres carne y dices yo soy, así que Dios se encarnó. Pero ahora nos dice que eso no es suficiente. Ese es un ser animado, pero ahora, para ser un espíritu dador de vida que es Dios, este patrón debe cumplirse. Entonces, cuando alcanzas ese patrón, nunca regresas a este mundo, simplemente entras en una esfera completamente diferente. Pero lo hiciste todo entrando en lo que amabas, te enamoraste de tu propia imagen, y de hecho entraste en esa sombra, y le diste vida a la sombra. Para hacerlo, dormiste y ni siquiera supiste que te dormías y ahora estás soñando. Sueñas que eres, y le pones nombre, el nombre que tienes hoy. Ese es el ser que sueñas que eres. No me digas que no estás enamorado de ello. Cuando la gente diga, no, no estoy enamorado de lo que soy. No, no estoy enamorado de ser pobre, pero eso no es lo que soy. Podría ser rico si ese fuera mi deseo. Pero no me digas que no estoy enamorado de ser María si ese es mi nombre. No lo cambiaría por ningún otro ser. No me importaría tener lo que ellos tienen, pero no quiero renunciar a mi propia identidad. Ningún hombre quiere renunciar a su identidad. Le gustaría poseer lo que otros poseen, pero ciertamente no quiere renunciar a su propia identidad y a la que llamas por un nombre determinado. Está bien, llámalo María, llámalo Juan, llámalo Re, llámalo Judith, llámalo como quieras. Ningún hombre quiere renunciar a esa identidad porque está enamorado de ella. Pero, al principio era solo una sombra, solo una imagen, y Dios mismo entró por la puerta de la muerte, que estaba muerta, y con su entrada la animó y la convirtió en algo vivo, en un ser viviente. Pero eso no basta. Dios quiere que llegue a ser como Él, y Dios es un espíritu que da vida. Así que Él permanece en ese sueño el tiempo que sea necesario. Pero cuando Dios despierta en él, los dos se han convertido en uno. Entonces, si es verdad y no solo una prefiguración, si es un verdadero despertar, entonces el drama durará 1260 días, Apocalipsis 11:3. Eso fue predeterminado desde el principio. Todo se desarrollará tal como se predijo en las Escrituras. Así que, si tienes alguna duda, cuenta los días y si los días no son 1260 hasta el final, son maravillosas prefiguraciones. Y manténganse firmes, porque les digo que han conservado la visión en tiempos de tribulación. Quizás negaron ser como Pedro, no, no lo conozco. Quizás lo negaron, porque bajo la amenaza del dolor podían negar ser el ser que son. Si los buscan y los encuentran, los torturarán, así que para evitar la tortura podrían negarlo. Yo diría, no, no soy Nabo. ¿No eres Neville? No, no soy Neville. ¿No conoces a ese hombre? No, nunca lo he visto. Sin embargo, sé que soy Neville y sé que sí lo vi antes. Por eso, no quiero perder mi identidad, pero quiero evitar el dolor, así que mentiría al respecto. Pero sigo manteniendo la visión. Me enamoré de ser Neville, como tú te enamoraste de lo que eres. Seguiste soñando, soñaste con la pobreza en un momento, soñaste con la riqueza en otro, soñaste con ser amado en otro, con ser ignorado en otro. Bueno, todo esto sigue relacionado con el ser que sabes que eres, nunca has perdido esa visión. Y no la perderás. Volverás a ella, porque es de la que realmente te enamoraste. Al final, despertarás y despertarás como el ser que eres, pero será Dios. Dios individualizado por siempre jamás. Esa individualidad nunca dejará de existir. Serás individualizado como el espíritu dador de vida, y tenderás por siempre jamás hacia una individualización cada vez mayor. Ese era el propósito de todo el drama. Eso es lo que significa la Navidad. La Navidad es simplemente la imagen de la que se enamoró y con la que se fusionó, convirtiéndose en sí mismo, un espíritu vivificante al que despierta, y él mismo es esa imagen. Y eso es la Navidad. Porque Dios, que se unió a su imagen, ahora la imagen se une a Dios, y eso es la Navidad. Así que no fallarás, te lo aseguro, ni en la eternidad. No sé por qué no es esta noche, y tal vez si lo sea, no tengo ni idea. Porque Blake, en su simbolismo, utiliza la imagen general de 1800 años, pero eso es, un poeta tiene derecho a eso. Pueden tomarse ciertas libertades. Ciertamente no tenía 1800 años según el mundo de César. Nació en 1757 y ahora era 1794, pero dice que, si hemos sido unidos a Cristo en una muerte semejante a la suya, ciertamente seremos unidos a Él en una resurrección semejante a la suya, Rom 6:5. Así que consideraba esta división del tiempo entre DC y AC como el principio de todo, y, por lo tanto, era uno con Dios en esa muerte cuando Dios se enamoró de sus imágenes, de esta individualidad universalmente difundida. Él comenzó entonces como nosotros, y luego el Dios que había en él, que es el mismo Dios difundido en todos, tardó 1.800 años en completar el sueño y pasar por todo lo necesario para despertar. Entonces nos está diciendo que despertó. Y luego escribió Europa y la gente piensa que se refiere a Europa tal como entendemos esa área del mundo. No tiene nada que ver con Europa. Si lo lees con atención, habla del hombre de la caverna y habla de estas cinco aberturas del hombre de la caverna. Habla de los ojos que ven solo una pequeña sección del infinito y de los oídos que oirán la música de los cielos. Luego habla de la respiración y de la boca. Pero la quinta la menciona como otra, pero no te dice dónde está esa abertura, porque en realidad solo hay cuatro aberturas en la cabeza. Son dobles aquí, ojos, dobles aquí, oídos, y dobles aquí, fosas nasales, pero estas forman la misma función. Estas forman la misma y por lo tanto las fosas nasales forman la misma función, por lo que no pueden ser seis, son solo tres. Y la boca es una. Pero habla de cinco, dijo que a través de este puede irse en cualquier momento, pero no elige irse. Bueno, ¿qué es eso sino imaginación y no te dice dónde está la abertura? Es obvio dónde están las aberturas, las cuatro, pero no te dice dónde está la abertura de la quinta. Puede irse en cualquier momento y regresar, pero no elige irse. Me siento aquí o me quedo aquí y me imagino en otro lugar, ¿qué abertura usé para imaginarme en otro lugar, y tan real cuando lo imagino que pienso en esto y no estoy aquí? Otros me ven de pie aquí y sin embargo no estoy aquí. Entonces, ¿qué abertura usé cuando me imaginé estar en otro lugar? Así que habla del hombre de la caverna y de estos cinco que lo contienen. Y menciona los cuatro y son tan obvios. Así que aquí, nos enfrentamos a una semana a partir del miércoles a este maravilloso misterio completamente incomprendido. Pero no importa, un día la persona experimentará realmente las escrituras y conocerá el misterio de la Navidad. Cuando lo sepa, él también podrá decir, desperté y no sabía que dormía. No lo sabía. Pero la sensación es la de despertar. No es la de resucitar, es despertar, esa peculiar sensación de despertar. Al despertar, te das cuenta de que, bueno, alguien me puso aquí. No sé quién, pero alguien debió haberme puesto aquí porque no podrían haberme puesto aquí a menos que me creyeran muerto, pues solo se pone a los muertos en tumbas. Y esta es una tumba, un sepulcro, y sabes exactamente dónde estás, el sepulcro es tu cráneo. Entonces despiertas completamente y sales tal como se dice. Solo la gente nos dice cuando enseña la Biblia que la piedra fue removida desde afuera. No es así, fue removida desde adentro. Empujas desde dentro y la piedra rueda. Nadie viene de fuera a hacer nada por ti. Todo está dentro de ti. El hombre trae a este mundo, porque Dios está en el hombre, conocimiento innato, y todo está ahí, así que sabe exactamente qué hacer. Todo parece venir de fuera, pero todo se gesta desde dentro. Llegan los testigos, dos para negarlo, pero uno para afirmarlo. Tú eres quien experimenta todo, así que hay dos testigos presentes, más un tercero que es la palabra escrita de Dios, pues tú estás cumpliendo las escrituras. Y cuando dos o más personas diferentes coinciden en su testimonio, entonces es concluyente. Así que uno declara quién es el padre del niño y tú, el padre, presencias todo, y las escrituras te lo dicen, así que tienes tres testigos. Coinciden en su testimonio y son tres testigos diferentes, la Biblia, tú y el tercero. Esta es la historia de la Navidad. Pero ahora, podemos tomar el mismo principio y en el mundo de César debemos entrar en nuestra imagen, entrar directamente en la imagen y creer que somos ella, porque Dios tuvo que entrar en una imagen, una sombra, y creerse a sí mismo como ella. Para creerlo, tuvo que despojarse de su sabiduría y su poder y dormirse. Se despojó completamente y tomó sobre sí la forma de una sombra, llamada siervo, y se hizo obediente hasta la muerte, pues ese es el mundo de la muerte, como se nos dice en el capítulo 2 de Filipenses, completamente muerto, versículo 6. Entonces, un día se encuentra en el lugar donde solo se coloca a los muertos, pero se siente despertar. Así que lo creyeron muerto, pero en realidad solo se había quedado profundamente dormido. Así que, despierta, tú que duermes, y levántate de entre los muertos. Y le está hablando al Señor, despierta, oh Señor. Despierta. No nos deseches para siempre, ese es el Salmo 44, versículo 23. Ahora entremos en el silencio y accedamos a cualquier imagen que sea la más deseable. No importa cuál sea.